Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
Negras me enseña a nombrar.
Hoy en Negras les saluda Bárbara Abadía Resach. Para conversar sobre justicia ambiental y agricultura sostenible, me acompaña Mariolga Reyes Cruz. Mariolga es una mujer negra, intelectual, activista, ecofeminista y documentalista en lucha por las transiciones justas frente a la crisis climática. Cuenta con un doctorado en psicología comunitaria e investigación cualitativa de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Su trabajo como intelectual activista ha sido publicado en libros, revistas arbitradas y revistas de opinión. Como documentalista, ha realizado más de 30 documentales cortos y un largometraje, Serán las dueñas de la tierra, mostrando los esfuerzos de agricultores agroecológicos en Puerto Rico por cultivar soberanía alimentaria, cuidando de la tierra. Mariolga es cofundadora y actual directora del Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, organización que busca desmercantilizar la tierra y la vivienda como condición básica para la soberanía alimentaria y el buen vivir. Bienvenida, Negras, Olga. ¿Cómo estás?
Ay, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy emocionada de compartir con ustedes en este espacio y con su radioaudiencia.
Gracias, es un honor para nosotros. Te acabo de decir Olga, me di cuenta. Mi mamá se llamaba Olga, así que es un nombre que está presente siempre, Mariolga.
Mi tía también, así que.
Y mi abuela es María, así que siempre es como esa María y Olga. ¿En qué momento de tu vida te identificaste como afrodescendiente? Y si tienes algunas memorias que acompañan esos recuerdos de cómo te viste como una persona no blanca en Puerto Rico.
Bueno, yo no tengo una memoria muy clara de cuándo comencé a identificarme como afrodescendiente, sino más bien un contexto muy fluido y un proceso muy largo de afirmación política y cultural que continúa. Yo aprendí primero sobre el racismo, mucho antes de afirmar mi propia identidad racial. Y las semillas para que germinara mi identidad como afrodescendiente las cultivó mi madre, que se encargó de enlazarnos con nuestra afrodescendencia en sentido cultural y también de contarnos lo que implicaba ser mujer negra en Puerto Rico, cómo lo vivía ella. Así que ha sido un proceso, ¿verdad?, largo, que tiene que ver también con los contextos donde he vivido y cómo me ha percibido otra gente, ¿verdad? Hasta que pude nombrarme como negra, así sin calificativos, como identidad política y cultural.
Y cuando dices que empezaste, o sea, conociste primero sobre el racismo antinegro, uh-huh, antes de identificarte, ¿qué aprendiste de cómo era el racismo antinegro?
Bueno, en mi caso, ¿verdad?, lo viví desde ese racismo internalizado, ¿verdad?, que niega nuestra afrodescendencia. Ay, no, pero tú no eres negra, eres esto, aquello, lo otro, no blanco, ¿verdad? Cómo sentirme, verme como negra, o a reafirmarlo, era como si yo misma me estuviera insultando, ¿no? Y entonces todos los malabarismos en mi familia, entre mis amistades, para decir, no, pero es tú, modificarlo, ¿no? Suavizarlo. También pues viví esa otra manifestación de racismo, que yo lo veo como racismo, que niega que estás ahí, ¿verdad? Que sí. Sobre todo fue muy doloroso durante la adolescencia, en un colegio donde pues todo el mundo quería pasar por blanca, con el pelo, cómo se vestían, cómo se movían, y yo no encajaba. O sea, mi pelo siempre estuvo al aire libre, las amigas y las maestras me reconocían, pero nadie me sacaba a bailar, nadie se atrevía a expresar atracción hacia mí, y irónicamente me encontré en un viaje en Europa en la adolescencia como entonces, como esa mujer caribeña exótica, no blanca también, uh-huh. ¿verdad?
Que llamaba la atención.
Que llamaba la atención. O sea, sí que era, para mí era muy, todo se sentía en referencia a cómo me miraban las demás personas, ¿no? Uh-huh. Y claro, también esa otra expresión de tratar de dominar, ¿verdad? La propia cimarronería, o sea, el asunto de mi mamá se entendía como negra, pero se alisó el pelo la mayor parte de su vida y trataba de buscarle la vuelta al mío para acallarlo, ¿no? Y yo no me resistía, ¿no? Eso sentía que era como primera resistencia, pero me ofrecían un cepillo para que me peinara en el colegio, ¿no? Y pues eso también venía con el no hables, no te expreses tu opinión, no contradigas.
Sí.
O sea, que para mí todas estas expresiones están muy entrelazadas, incorporadas en mi cuerpo negro, ¿verdad? De maneras que son muy complejas. Yo viví un tiempo en España donde iba desde la belleza caribeña a la peligrosa y odiada, o sea, literalmente yo salí corriendo de España en un momento en que estaban quemando las viviendas de los inmigrantes africanos, o sea, yo salí corriendo, ¿no? Y también viví en Nueva York, en Illinois, navegando esos espacios físicos donde era marcado como me percibían. Así que en Nueva York fue muy extraño también porque la gente asumía que yo era de la India, de Brasil, era árabe, era dominicana, nunca de Puerto Rico. Y eso creaba para mí unas preguntas muy fuertes sobre qué estamos diciendo nosotros de nuestra racialidad, ¿verdad? En ese espacio de Nueva York de los 90. Así que, nada, por ahí, poco a poco, de cimarrona empecé a decir, soy negra y no tengo que cualificar y ya.
Exacto. Pero qué interesante, ¿no? Que como bien lo planteas, que es un recorrido que no termina y que son procesos que una va cargando y que se van alimentando esas experiencias desde donde no te ven, uh-huh. que es muy violento, pero también desde donde te ven, desde lo exótico, desde la amenaza. Uh-huh. Cómo tu cuerpo puede ser una amenaza para un sistema, digamos, en España o en uh-huh. otros lugares, ¿no? Gracias por compartir esas experiencias que sé que marcan nuestras vidas, ¿no? Y que son duras, pero qué bueno que reafirmas ese cimarronaje en ese nombrarte negra y en qué es lo que eres, ¿no? María Olga, en el artículo de tu autoría, que se titula Salir de esta cosa escandalosa, ecofeminismo y decrecimiento para vivir bien, publicado en el libro digital Pactos Ecosociales en Puerto Rico, mencionas que la tierra nunca ha sido nuestra. Normalmente, esta casa común que llamamos tierra ha sido vista, entendida y manipulada como un espacio que podemos poseer y explotar. Entonces, ¿por qué la tierra nunca ha sido nuestra? ¿Qué consecuencias ha tenido esta dueñidad, verdad, de que ejercida sobre el planeta?
Bueno, empezar por decir que la tierra nunca ha sido nuestra porque no la creamos, ya existía, ya estaba ahí billones de años antes de que emergiera lo que llamamos la especie humana. Todas las condiciones materiales que hacen posible que nosotros vivamos estaban dadas, estaban ahí. Y, o sea, en ese sentido nosotros pues no la producimos, no es como decir hice un dibujo, hice una sopa o abrí este camino, no lo hicimos nosotros, estaba ahí. Y dependemos de que esté ahí y de que de las condiciones de todo lo que vive en el planeta esté, depende que nosotros también estemos. Así que en ese sentido no la creamos, no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra, tanto, o sea, material históricamente como metafóricamente. Y pues esa idea de que la tierra le pertenece a alguien, ¿verdad? Hay que ubicarla, hay que contextualizarla en la larga historia de la humanidad y en la larga historia de nosotros puertorriqueñas, ¿verdad? En estas islas colonizadas por más de 500 años. Esa idea de la tierra que le pertenece a alguien está amarrada a la idea del poder como dominación y explotación, tanto de la naturaleza como de las gentes marcadas, como subyugadas a ese poder de dominación. En el choque entre Cristóbal Colón y los habitantes de estas islas, pues plantar bandera, ¿verdad? Es un acto de apropiación y de dominación. De aquello que no es de nadie y es de todo, es todo el mundo, depende de que exista. Y las concepciones de nuestra relación con la tierra son y han sido muy diferentes para miles de pueblos alrededor del planeta. Pero a nosotros nos ha dominado una concepción europea, imperial, patriarcal, blanca y capitalista, ¿no? Más recientemente de la capitalista, que no podemos entenderla si no es dueña de alguien o está vacía, ¿verdad? Si no hay una persona, si no hay una bandera, está vacía, es de cualquiera, se planta la bandera y eso lo seguimos viendo lo que está pasando en las luchas que se están dando en Puerto Rico, en las costas, por ejemplo.
Definitivo. Sí.
Así que ese sentido de dueñidad, de ser el dueño de la finca y de la mujer, ¿verdad? De ser el rey de la casa.
La canción, sí.
El rey de la casa, ¿verdad? Para mí es una expresión de eso, de esa ansia, de ese poder de controlar, de acaparar, de someter y de excluir. Sí. Sean personas, especies, o hasta el mismo paisaje al que le cantamos, ¿no? Uh-huh. Y pues desde ese lugar ideológico se hace bien difícil reconocer que estamos aquí de paso. Estamos de paso, solo porque la tierra y los ecosistemas no los permiten. Uh-huh. Y pues hay una expresión de la que vincula a Mahatma Gandhi, que la tierra provee lo suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto para satisfacer la avaricia de cualquiera, ¿verdad? Y eso uh-huh. está, yo creo que está en la raíz de la crisis civilizatoria que estamos viviendo.
Sí. Y justamente cuando hablas de esa apropiación de esa casa común, ¿verdad? Uh-huh. Que ha sido parte de la agenda de la propuesta civilizatoria de la modernidad europea, ¿cómo vinculas entonces ese proceso civilizatorio con el racismo, el patriarcado y los procesos coloniales?
Claro, esa crisis civilizatoria que se habla desde el sur es precisamente eso, ¿no? La agenda liberadora de la modernidad que se montó sobre las vidas, los mundos, las especies, los paisajes, otros, los no blancos, no varones, no burgueses, no heterosexuales, con funciones únicas, no construidos, no sometidos aún, ¿no? Esa modernidad nos formó nuestras ideas del deber ser, ¿verdad? A fuerza de exterminio, ¿no? La civilización, el progreso, el desarrollo, el crecimiento así lineal, infinito, único, se impuso sobre otras formas de ser y de pensar en lo que conocemos por el continente europeo, ¿verdad? Y asiático, y en Avia Yala, ¿verdad? En las Américas. Esas otras formas que todavía están en lucha, que todavía están ahí, no están en el pasado, están ahí en lucha en muchos lugares, y que yo pienso que desde Puerto Rico estamos también tratando de rescatar. Son otras formas que reconocían esos límites de la acción humana y las interdependencias de las que dependen y que sostienen la vida. Esos otros conocimientos con sus claros oscuros, ¿verdad? No es tampoco es caer en el esencialismo ni en romantizar otras culturas no europeizadas y colonizadas, pero son conocimientos que fueron negados y sometidos y que de alguna manera hacen más complicado, por lo menos en nuestras islas, pararnos en otro lugar.
Sí.
Y son los discursos de la dominación que incluyen el sistema del racismo y del patriarcado, ¿verdad? Diseminado por esos procesos coloniales de los últimos 500 años, sí, que les preceden, ¿no? Pero que se arraizan en esos procesos.
Definitivo. ¿Cómo defines el ecofeminismo, Mariola, del trabajo que haces?
Bueno, yo la entiendo como una confluencia de corrientes, de perspectivas feministas y ecológicas que por un lado denuncian la cultura de la dominación que provoca y niega las crisis ambientales y de los cuidados. Y por otro lado, se mueven hacia esa la transformación de los modos en los que nos relacionamos entre personas y con la naturaleza, poniendo siempre en el centro la sostenibilidad de la vida. Desde ese lugar, la denuncia es siempre necesaria, pero no suficiente. Tenemos que construir esas otras formas en las que nos podemos relacionar desde una praxis liberadora, imaginarnos otros caminos de salida e ir a encontrarlo, ¿verdad? A forjarlo.
Sí. Qué bonito eso, de que no es solamente denunciar, pero en la práctica, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo nos movemos a esos caminos liberadores? Tú has dicho que la humanidad es ecodependiente, interdependiente y vulnerable. ¿Cómo aplicamos estas claves para entender lo que vivió la humanidad durante la pandemia? Bueno, todavía estamos sobreviviendo la pandemia. Y desde esta perspectiva, ¿quiénes fueron esos sectores más vulnerabilizados y por qué?
Bueno, a mí me criaron bajo la premisa de que una debería aspirar a educarse, a convertirse en una profesional, ganar un buen sueldo y así tener todo aquello a lo que aspira las clases medias, ¿verdad? Era la marca del éxito y de la independencia, ¿verdad? Independencia de pareja, independencia de la familia también, ¿verdad? Pero esa independencia está predicada de la compra de mercancías, en la capacidad de compra en el mercado, de aquello que necesitamos para vivir y disfrutar la vida. Esas promesas de movilidad social incumplidas para la mayoría, para mí se acaban de esfumar con el capitalismo neoliberal, o sea, sobrellevamos décadas de depresión económica, crisis ambientales, desmantelamiento de lo público, políticas de expulsión. Pero las definiciones de progreso y éxito siguen envenenándonos, siguen ahí, ¿verdad? Están en la escuela, están en los videos musicales, están en la televisión, en las películas, tapando las múltiples crisis con la mano, ¿verdad? Quizás ya hasta con un dedo, ¿no? Y esa vulnerabilidad e interdependencia existencial de la humanidad permanece escondida hasta que llegue un desastre. Entonces, los huracanes Irma y María, la pandemia, se convierten en estos eventos cruciales, ¿verdad? Compartidos, donde enfrentamos colectivamente nuestras vulnerabilidades, no todas, todos de la misma manera ni en el mismo lugar, pero es palpable nuestra vulnerabilidad, nuestra interdependencia y la ecodependencia. Entonces, descubrimos colectivamente que destruir la naturaleza es destruirnos a nosotras mismas. Los muros no pueden con las olas, no pueden con los vientos. Descubrir que a la hora de la verdad no todos los trabajos son necesarios. Hay unos que son más esenciales que otros. Si no cultivamos nuestro alimento propio, dependemos de toda la gente alrededor del planeta que cultiva, cosecha, transporta, intercambia. Y si tenemos dinero, podemos acceder al alimento, ¿no? De la gente que acomoda, empaca, cobra, le prepara, le entrega. O sea, por más que hayamos construido la idea de dependencia a partir del ingreso, dependemos de una larga cadena de acciones y de trabajo, ¿no? Para poder usar el dinero para algo, ¿no? Y eso, sin hablar de toda esa economía invisibilizada que no se paga, de la que también dependemos, que son los cuidados. La que no se paga o se paga mal, ¿no? Desde quién cuida a las niñas, quién nos cuida en la enfermedad, quién cuida a las personas mayores, quiénes limpian, quiénes atienden, quiénes transportan, quiénes rescatan, quiénes recogen los desperdicios. O sea, hay una gama de gente de la que todos dependemos para nuestra salud y nuestro sostén, que o no son pagadas o son mal pagadas y mal viven para que otros vivan mejor. Y pues descubrimos también la necesidad no solamente de estas otras personas anónimas, pero también del contacto con la gente. O sea, yo me he visto, mi familia, ir y venir de Puerto Rico ha sido la forma en que sobrevivimos. Inmigrar es parte de nuestra forma de vivir. Pero cuando estás lejos, en medio de un desastre, te das cuenta de cómo esas relaciones, esa interdependencia es también física, es contextual, es geográfica. Necesitamos ese contacto para vernos, para abrazarnos, para cuidarnos.
Definitivo. Y cuando mencionas, ¿verdad?, esas personas más vulnerabilizadas, mal pagadas y que les cuesta, ¿verdad?, ese buen vivir. Recuerdo cuando, al principio de la pandemia, toda esta idea de quedarse en casa y quienes no podían quedarse en casa, que tenían que salir a trabajar de todas maneras. Y principalmente recuerdo a estas personas que son cuidadoras, que tienen que seguir cuidando, sí, bajo condiciones de mucha vulnerabilidad y de mucha precariedad, ¿no?
Sí, la gente que trabaja en las procesadoras de alimentos, que no podían dejar de ir a trabajar. La gente que llevaba el alimento de un lugar a otro. Uh-huh. Y sin hablar de toda la gente que sostiene los sistemas de salud, ¿verdad? Exacto. Desde quienes limpian hasta quienes operan. Así que es todo un entramado, ¿verdad? Que si lo miramos con esa urgencia a flor de piel, podemos identificar, yo creo, sin mucho temor a equivocarme, cuáles son los trabajos esenciales. Sí. Las escuelas, o sea, nos enfrentamos a la perversidad del multitasking, el mindfulness, el time management, en condiciones que era imposible hacerlo todo, porque dependemos de que haya otra gente encargándose de otras cosas. Sí. ¿No? Y estamos participando de repente en nuestra propia explotación. O sea, estamos de asistente de maestra, estamos de cuidadora, estamos de ahí estamos cocinando y fregando y limpiando todo a la misma vez. Aunque en la vida cotidiana parecería que con tener dinero tú puedes resolver las cosas.
Sí.
Y pues nada, esto es un entramado y me parece que son momentos cruciales también, porque son momentos que cada vez van a ser más frecuentes.
Sí.
Porque la crisis climática precisamente nos va a enfrentar con esa realidad cada vez más, de forma más frecuente y más intensa, y con unas consecuencias cada vez menos reversibles.
Sí. Y bueno, por esa línea entonces, y también pues, debido a nuestros modelos políticos y económicos, pues buena parte de la humanidad está profundamente vulnerabilizada. ¿Qué necesitamos para vivir bien, para un buen vivir? ¿Qué prácticas deben ser erradicadas y cuáles deben ser reforzadas, María Olga?
Bueno, esto es una pregunta que se ha estado haciendo por mucho tiempo en espacios diversos en lucha, tanto en el norte como en el sur global, incluyendo nuestras islas. Lo que necesitamos para vivir se ve bien distinto desde un lugar donde se carece del agua frente a un lugar donde ni siquiera se reconoce el agua como un elemento finito que puede desaparecer. Y eso incluye Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico hay gente que no tiene acceso al agua. Y hay gente que ni siquiera piensa dos veces de tener la pluma abierta mientras se lava los dientes, ¿no? Estas son preguntas que necesitamos hacernos de forma situada, entonces encarnada colectivamente, acordando algunas premisas fundamentales, ¿verdad? En este momento de crisis civilizatoria, y pues yo lo más que puedo hacer es poner algunas claves, ¿verdad? Que me parece que son premisas vitales. Una es reconocer que la Tierra tiene límites, estamos ahí ya, y que la humanidad está consumiendo más recursos y a una velocidad mucho más rápida de lo que los ecosistemas se pueden regenerar. Obviamente esto no es todo el mundo, ¿verdad? Y no se ve igual en todas partes. Pero si no reconocemos ese que estamos ya en el límite, seguimos seguimos alimentando esa ilusión del desarrollo económico y el crecimiento económico infinito. Entonces, esa idea es la que está destruyendo las condiciones materiales para la vida. Así que tenemos que reconocer que el crecimiento económico, el desarrollo económico, tal como nos los han vendido, el trickle-down economics, no nos salva ante huracanes, marejadas, crisis alimentaria. No nos ha salvado hasta ahora, no nos va a salvar en la crisis climática. Al contrario, profundiza nuestra vulnerabilidad y aún más la de la gente que sufre más estas crisis, que son cuerpos negros, de mujer, marginalizados históricamente. Entonces nos toca poner al centro la sostenibilidad de la vida, reconociendo que eso es esencial para tener vidas dignas en medio de la crisis climática. No lo vamos a poder detener desde Puerto Rico, pero sí contribuimos a eso. Y tenemos que tener respuestas en unas islas que están en el corredor de los huracanes, ¿no? Reconocer que la crisis climática está aquí y que las cosas van a cambiar radicalmente en los próximos años es fundamental. La pregunta es cómo vamos a salir de estas crisis, si vamos a afianzar la justicia, la equidad, la solidaridad, o vamos a permitir que se agudicen las injusticias, ¿verdad? Y para mí esas claves están en el decrecimiento y en los bienes comunes, al son de las luchas decoloniales. Es decir, tenemos que repensar cómo vivimos, lo que valoramos, reconocer que podemos vivir bien, quizás mejor, haciendo menos, consumiendo menos, siempre poniendo las desigualdades sociales en la mirada inmediata, ¿no? No es lo mismo tener y hacer menos cuando se tiene muy poco o nada, ¿verdad? Y entonces eso requiere una redistribución radical de lo que tenemos. Y eso incluye reconocer los bienes comunales, es decir, hay cosas que son vitales para nuestra vida y no pueden ser negociables, no pueden estar a la merced del mercado. Porque si están a la merced del mercado, no tenemos ninguna garantía de que las vamos a poder proteger para generaciones presentes y futuras. Al contrario, van a estar a seguir siendo sometidas a la explotación. Así que esos dos asuntos en clave decolonial para mí son fundamentales.
Definitivo. Gracias por compartir esas claves que son tan importantes. Antes de irnos a la pausa, quisiera hacerte otra pregunta, María Olga. Cuando hablamos de justicia ambiental, ¿a qué nos referimos? ¿Qué incluye la justicia ambiental?
Bueno, la justicia ambiental usualmente se refiere a las luchas de las comunidades marginadas y empobrecidas que viven en carne propia la destrucción de su entorno natural por las acciones inescrupulosas de individuos, corporaciones y el Estado. Piensen en las luchas de la gente del sur en contra de las cenizas de carbón. O sea, son actividades ahí al lado tuyo o lo suficientemente cerca como para que inunden el aire que respiras, ¿verdad? La comida que comes, todo lo que tocas. Estas son luchas vitales. Están en juego las vidas de comunidades enteras, particularmente comunidades indígenas, negras, empobrecidas, alrededor del planeta, por décadas largas, incluyendo las islas de Puerto Rico. Ahora, las luchas por la crisis, la justicia climática, son luchas que expanden ese horizonte, reconociendo que la crisis climática es una crisis civilizatoria que afecta y afectará primero y más intensamente a las comunidades históricamente afectadas por la injusticia climática y las comunidades racializadas, marginadas, empobrecidas por el capitalismo depredador de gente y naturaleza. La justicia climática, en cierta manera, entrelaza todas esas luchas, porque en la medida en que se agudiza los cambios profundos en la naturaleza, quienes más van a sufrir son la gente que históricamente las ha sufrido.
Exactamente. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con María Olga Reyes Cruz sobre justicia ambiental y agricultura sostenible. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saluda Bárbara Abadía Resach. Hoy converso con María Olga Reyes Cruz sobre justicia ambiental y agricultura sostenible. En el segmento anterior, María Olga nos estaba proponiendo algunas claves para pensar la justicia ambiental en Puerto Rico, ¿verdad? Pero también de una manera mucho más amplia. Y hablar pues también de las condiciones naturales en las que vivimos en Puerto Rico. Y una de las grandes amenazas que vive el archipiélago de Boriquén es nuestra extrema dependencia de alimentos importados. ¿Será posible desarrollar una cultura y una práctica de agricultura sostenible en Puerto Rico, María Olga?
Es posible. Lo hemos hecho y lo podemos volver a hacer. Históricamente hemos vivido de lo que hemos cultivado aquí. Y según Nelson Álvarez Febles, por ejemplo, si las 600.000 cuerdas de terrenos designadas agrícolas estuviesen en manos de agricultores y agricultoras agroecológicas, distribuidos, piensen en fincas de 25 cuerdas por toda la isla, podríamos cultivar 70% de nuestros alimentos y generar 100.000 empleos directos, eso sin contar de toda la economía que se genera alrededor de la agricultura. El asunto para mí no es si es posible en términos ecológicos, es si hay la voluntad política para hacerlo. Y aquí hay cada vez más gente de todas las generaciones regresando a la tierra, reconociendo en ese quehacer, un quehacer digno, necesario y de liberación. Ahora, tampoco esencializar, ¿verdad?, las condiciones bajo las cuales la gente cultiva la tierra son condiciones de pobreza. La mayoría de los pequeños y las pequeñas agricultoras ganan menos de $20,000 al año. Y la agricultura es una de las economías más arriesgadas porque trabajas con la naturaleza. No estás en las lógicas del reloj, de la fábrica, del 8 a 5. Son otras lógicas que tienen que reconocerse y tiene que reconocerse también el alimento como un derecho, no como una mercancía, para que entonces tomamos en serio el trabajo que hace esta gente, como tomamos en serio la educación.
Definitivo, wow, 70% podría producirse en Puerto ¿sí? Rico y más de 100.000 empleos. Como dices, nos falta la voluntad política y qué bueno que describes bajo las condiciones en las que trabajan las agricultoras y agricultores en Puerto Rico, ¿verdad? En condiciones de mucha vulnerabilidad, de pobreza, porque no pueden controlar a la naturaleza, ¿no? Entonces, es interesante que la gente, ¿verdad?, quienes nos escuchan, tengan ese panorama muy presente a la hora de pensar los alimentos, ¿no?
Parte del problema que tenemos que reconocer es que la agricultura ha estado pensada por más de 50 años como un negocio. Y como un negocio, se piensa cada agricultor, agricultora, agricultores, como una empresaria, ¿eh? Y como empresaria, esa lógica depende del capital. Y quien no tiene capital tiene que conseguirlo a partir de deuda. Entonces, estamos hablando de que la gente que lo que quiere dedicarse es a cultivar alimentos, tiene que endeudarse para hacerlo y tratar de ubicar esos productos en un mercado ya saturado por importaciones baratas. Importamos más del 85%, porque en ese 15% que supuestamente está aquí, está incluida en las peleas de gallos, por ejemplo, la cría de gallos de pelea, ¿verdad? O sea, así que hay un giro que tenemos que dar como pueblo, ¿verdad? Y como sociedad, de reclamar la alimentación como derecho y del trabajo agrícola como un trabajo esencial, para que ese riesgo que se está tomando esta gente no sea un riesgo que se toman personas en su calidad individual a son de deuda personal, sino que sea un riesgo distribuido socialmente, como hacemos con otros renglones de la sociedad, de las identificando necesidades esenciales, ¿verdad? Y bueno, esto es una conversación que apenas se tiene, no se tiene en Mayagüez, no se tiene, rara vez se tiene incluso entre el propio sector agrícola. Estamos tratando de implementar las mismas soluciones y el tiempo, ¿verdad?, ya nos dice que no ha funcionado. Así que es hora de otra cosa.
Sí, de reclamar la alimentación como derecho, al igual que la educación y otras
la
formas
salud.
De buen vivir.
Exacto.
Diriges el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, un proyecto que es novedoso para Puerto Rico. Explícanos un poco cómo surge y cuáles son los objetivos del Fideicomiso.
Ok, el Fideicomiso de Tierras Comunitarias para la Agricultura Sostenible, o FITICAS como la abreviamos, es el primer fideicomiso de este tipo dirigido a proteger a perpetuidad tierras agrícolas para que estén en manos de quienes la cultivan, cuidándola. Específicamente aquellos agricultores sin tierra y sin capital, que, de quienes dependemos, ¿verdad?, para la soberanía alimentaria. En el planeta, la mayoría de los alimentos los cultivan los pequeños agricultores, en la agricultura familiar campesina. De ahí sale la mayor parte del alimento. Pero en Puerto Rico estamos viviendo múltiples crisis, incluyendo la especulación y la acaparación de la tierra. Así que el fideicomiso surge como una iniciativa ciudadana al filo de los huracanes Irma y María, precisamente porque esto es una conversación que llevaba ya mucho tiempo dentro del sector agroecológico, pero todavía no había habido el momento en que alguna gente asumía crear una institución que lo hiciera posible, ¿verdad? Y eso pues requiere de tiempo y esfuerzo, ¿verdad? Que cuando tú estás dedicada a sembrar, pues no necesariamente eso es lo que vas a hacer. Así que, pues nos juntamos un grupo de gente, algunas de nosotras ya caminando, ¿verdad?, con el movimiento agroecológico, y otra gente caminando dentro del movimiento cooperativo y de incluso del espacio de la conservación ambiental, para formar la estructura legal que hiciera posible sacar tierras del mercado de bienes raíces y ponerlas en uso común, o sea, crear fincas comunales. ¿Y qué son? Pues los bienes comunes son esos bienes identificados por una comunidad como bienes esenciales para su vivir, para su vida, protegidos a partir de unas reglas acordadas por esa comunidad y para el uso de esa comunidad por generaciones. Y el énfasis en generaciones es importante, ¿verdad? Porque en nuestra historia sí ha habido procesos en los que se ha tratado de distribuir las fincas, pero siempre la propiedad privada ha sido el eje, ¿no? Y una de las cosas que hemos visto en los últimos 100 años es que cada vez hay menos fincas productivas y están en manos de gente que no las va a cultivar por distintas razones, que son complejas, ¿sí? Pero están ahí, ¿no? Y cuando uno piensa en esas 600.000 cuerdas designadas como agrícolas, la mayoría está en manos privadas. Así que lo que hace el fideicomiso es empezar a, primero, establecer esa infraestructura legal y organizativa para tener estas conversaciones tanto con titulares como con agricultores que no tienen seguridad en la tenencia de la tierra que cultivan o no tienen acceso. Para que de alguna manera ingresen, ¿verdad?, en este proyecto donde la gobernanza es compartida. Los fideicomisos de tierras comunitarias se caracterizan por tener unos cuerpos directivos compuestos en gran medida por las organizaciones aliadas y los propios beneficiarios que habitan en ese territorio custodiado, co-custodiado, ¿verdad? Así que pues este proceso se formalizó a finales del 2019, comenzamos a operar en enero del 2020 en medio de el enjambre sísmico, la pandemia, de forma voluntaria, entre gente que sabíamos que no había otra forma de hacerlo, y poco a poco hemos ido generando apoyo para este trabajo. En estas fincas comunales también reconocemos que el derecho a la vivienda como bien común, ¿verdad? Y tomamos como modelo las cooperativas de vivienda mancomunadas, que es un modelo que en Puerto Rico tiene más de 50 años, que ha sido muy exitoso en garantizar el acceso justo a la vivienda para familias de escasos recursos, pero que está en crisis, está amenazado por la idea de la titularidad individual como la única forma de garantizar la tenencia, ¿verdad? Y pues ante las amenazas de la acaparación de tanto de vivienda como de tierra, garantizar el acceso a la tierra y a la vivienda como bienes comunes se hace cada vez más imperioso.
Definitivo. María Olga, también eres etnógrafa y has estado, ¿verdad?, contando o compartiendo esas narrativas de la gente y creando conciencia sobre estas situaciones tan importantes como el buen vivir, como la agricultura sostenible. Y junto a Juanma Pagante y Telbaum han producido varios documentales. Queremos destacar hoy Cosecha Hoy, que fue nominado a un premio Emmy. ¿Cómo llegaron a producir estos documentales, verdad? Dado a lo difícil en términos de cómo sostener este trabajo de documentar. Háblanos un poquito de Cosecha Hoy, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido entre los otros documentales que han producido?
Sí, bueno, Cosecha Hoy es una evolución de lo que es Agroecología en Puerto Rico, que es un proyecto, la primera serie de documentales cortos que hicimos Juanma y yo, con la organización Boricua de Agricultura Ecológica y una subvención del USDA Agricultural Marketing Service, si mal no recuerdo ahora el nombre. Esto es un proyecto del 2011-2012, en el que lo que queríamos mostrar era que en Puerto Rico se puede cultivar buena parte de lo que alimentamos, que la gente lo está haciendo, cómo lo hacen y dónde pueden ir a encontrar a estos agricultores y comprar esos productos cultivados con amor y cuidado, ¿no? Y ese proyecto, en un momento en el Canal 6, donde se estaba produciendo mucho de los contenidos localmente, nos invitan a transmitirlo por WIPR y continuarlo. Y eso se convirtió en Cosecha Hoy. Así que al final creamos 30 documentales cortos que han sido muy importantes para el movimiento agroecológico. Esos documentales todavía se transmiten y están disponibles de forma gratuita en la internet. Y para gente en el movimiento agroecológico ha sido un antes y después de estas series, porque han visibilizado su trabajo, generado, profundizado el aprecio, ¿verdad?, y amplificado el aprecio que se tiene a ese trabajo, a esa labor, y ellos han visto ese crecimiento, ¿verdad?, ese crecimiento que sí queremos, ¿verdad?, de más gente consciente, interesada y dispuesta, tanto en los mercados, en los cursos, en las visitas a fincas, y pues ha sido bien importante para ellos. Y llegamos ahí pues por distintos caminos. O sea, cuando yo conozco a Juanma, ya él estaba metido en una finca, la finca de su familia, viviendo con una placa solar, agua de lluvia y una huerta y una hamaca y una camarita de turista, haciendo algunos documentales sobre prácticas, ¿no? Y, Y pues yo vengo, pues yo era académica en aquel momento y vengo con otra cabeza de trabajo también etnográfico, ya más pues formal, ¿no? De escribir un libro, de escribir artículos autoetnográficos. Y entonces con la organización Boricua dijimos, bueno, esto no se puede quedar así pequeño, esto hay que amplificarlo. Y ahí comenzamos esa colaboración, ¿verdad? Y también esa relación, porque Juanma es mi compañera y con quien crió nuestra cría de 9 años. Así que es un trabajo de amor, literalmente.
Definitivo.
Tanto entre nosotros como por la gente con la que, pues, a la que acompañamos y con la que estamos y por nuestro país.
Definitivo. Gracias por compartir eso, ¿verdad? Y ese amor que se extiende más allá de esa familia, de ese núcleo, ¿verdad? Recientemente también han producido el largometraje Serán las dueñas de la tierra, que tuve el privilegio de verlo en Puerto Rico y me encantó. Hay una escena que me fascina del niño cuando dice como que esto es natural, es orgánico, ¿no? Esa escena me fue como bien impactante y una enseñanza, ¿verdad? En una frase de un niño dice tanto. ¿Cómo se inspiraron para hacer este proyecto? ¿Qué logros han alcanzado? Y para quienes no han visto todavía, ¿serán las dueñas de la tierra? Si todavía se está transmitiendo en Puerto Rico, ¿o dónde se puede ver?
Pues Serán las dueñas de la tierra, hija de cosechador. Nosotros en ese caminar, bueno, ya también pues nos consideramos activistas del movimiento agroecológico y tanto políticamente como por el camino de cerca con los agricultores y por lo que también vivíamos nosotros, sabíamos que no es solamente que se puede sembrar y que la gente lo está haciendo, sabíamos los riesgos que la gente se estaba tomando, las dificultades que estaban enfrentando. Y bueno, nos propusimos hacer inicialmente un documental sobre el sistema agroalimentario, ¿verdad? Era mucho más ambicioso en términos de producción y de libreto, pero poco a poco y con el insumo de gente clave en el ámbito documental, nos dimos cuenta que solamente conseguir las historias de los agricultores protagonistas era suficiente. No había que tener gente explicando nada más. Y eso fue también un alivio para nosotros porque en nuestra serie de mini documentales eso es lo que hacemos, mostramos, no, o sea, nos enfocamos en que la gente se adentre en lo que está pasando en la finca, en los procesos. Y bueno, esto fue un proceso largo. Nosotros teníamos un fondo que realmente es un préstamo de lo que era la Corporación de Cine para hacer este largometraje, que un fondo que duraba, era para firmar en 6 meses, un proceso que nosotros firmamos por más de 3 años. Así que en parte está subsidiado por, como hace todos los demás documentaristas, por todas las otras cosas que hacemos. Y bueno, la verdad es que nos ha conmovido profundamente y sorprendido la acogida que ha tenido el documental. Nosotras pensamos que iba a estar 2 semanas a lo sumo en los cines y nos íbamos a ir en gira, pero estuvo 8 semanas en los cines. En los cines lo vio más de 10.000 personas. Y la acogida que ha tenido del público en general, de gente que no tiene conexión ninguna con la agricultura, hasta gente que está dentro de finca, ha sido conmovedora. El documental ha estado en gira desde que salió el verano pasado y continúa en gira. Este semestre seguimos la gira universitaria. El 22 de febrero va a estar en la UPR de Calley. El 25 de febrero en el C3 Tech de Caguas. El 7 de marzo en la UPR de Utuado y el 9 de marzo en la UPR de Aguadilla. Además, vamos a estar en Boston, en Chicago y en Nueva York. Así que seguir la página en Facebook e Instagram de Serán las Dueñas de la Tierra es fundamental para que vayan viendo los detalles de dónde vamos a estar. Y una de las cosas que estamos haciendo con el documental, que realmente era nuestra motivación principal, es abrir la discusión pública sobre las condiciones en las que los agricultores están haciendo este trabajo. Y estamos hablando de agricultores jóvenes, con estudios, ¿verdad? Con ciertas herramientas para lanzarse estos caminos, y se encuentran con dificultades que van mucho más allá de los designios de la naturaleza.
Así que, gracias por ese proyecto, y como dices, ¿no? Ha despertado interés en personas que no estaban vinculadas al tema de la agricultura, y eres agricultora, y ¿qué aconsejas a esta gente que quiere empezar como a sembrar en sus patios, hasta en los balcones, tener sus huertitos caseros? Bueno, brevemente, ¿cómo que aconsejas a una persona que no sabe nada de agricultura? Yo, un país lleno de cemento, quiere hacer algo.
Yo no me considero agricultora. Yo digo, a usted y téngales agricultores. Ahora, yo siembro, sí, yo siembro donde puedo, pero esa no es mi actividad principal, y no me sostengo de la agricultura. Uh-huh. Mi familia custodia un bosque auxiliar en Utuado, donde tenemos una variedad de árboles frutales que hemos sembrado, y hemos vivido allí y hecho vuelta cada vez que podemos, en distintos momentos de 12 años, porque también vivimos la precariedad del trabajo, y en distintos momentos hemos vivido allí. Pero nuestro trabajo principal es en Río Piedras, así que ahora mismo estamos en una casa donde tenemos una vuelta en el patio, estamos transformando grama en tierra fértil. Se puede hacer. Una de las cosas, una de las lecciones de los agricultores, es que se puede sembrar en lugares que nos parecerían como imposibles. Se puede, es más un asunto de cuánto trabajo hay que meterle, ¿verdad? Y qué cosas hay que hacer. Pero se puede, y hay desde los libros fundamentales de Nelson Álvarez Febles, que se consiguen en distintas librerías, del huerto urbano, de la tierra viva, hasta cursillos, ¿verdad? Los agricultores tienen distintos proyectos donde uno puede ir a aprender cómo cultivar. El Josco Bravo celebra su 10º aniversario del curso de promotores y promotoras agroecológicos del Josco Bravo, que es un curso intenso de un semestre que ya está en todas partes del archipiélago prácticamente. Y están, creo que ya comenzaron en la edición de este año, pero hay muchas fincas que hacen este trabajo, y es cuestión de conectar con los agricultores y sus proyectos, porque esta también es otra forma de sostener su labor, es de ir a aprender con ellos y de reconocer ese trabajo, ¿verdad? Y pagarles por ese trabajo. Y hay un montón de cosas en YouTube, pero pueden ir a Cosecha Hoy y ver sobre cómo cultivar ciertos cultivos. No, la gente nos escribe también de que esa ha sido una de las formas en que han aprendido. Se puede cultivar en balcones, en tiestos, en más o menos tierra, transformar tierra, alimentarla. Y pues cuando no se puede, pues uno busca dónde. Y hay algunos proyectos comunitarios, y el fideicomiso está tratando de que haya más espacio para que haya más gente cultivando parte de su alimento.
Qué bien. Has hecho muchas cosas y súper variadas. Y te pregunto, ¿qué da espacio para soñar? ¿Con qué sueña María Olga, la cimarrona puesta para el palenque?
Pues yo sueño con echar raíces, yo sueño con co-crear las condiciones para quedarnos y vivir bien. Y eso, pues, hay muchos proyectos ahí, ¿verdad? Yo sueño con que el fideicomiso sea territorio democratizado, en manos de la gente, con que podamos movernos de un lugar a otro sin que me dé necesariamente la compra de nada, sino simplemente porque es posible, porque somos parte de un proyecto para cuidarnos entre nosotros. Y sueño con que, pues, que en este momento, que es un momento de inflexión colectiva, nos reconozcamos en la solidaridad y echemos raíces juntos.
Qué hermoso. Gracias por ese sueño que es individual pero colectivo, ¿no? Es de comunidad, de tribu. Gracias, María Olga, por haberme regalado este tiempo para conversar y educarnos sobre cómo podemos pensar la alimentación como un derecho y que se puede sembrar y que lo podemos hacer en cualquier espacio. Y si no lo tenemos, pues buscar esos lugares comunitarios y colectivos donde sí se puede. Te agradezco infinitamente que hayas estado conmigo en Negras.
Gracias a ti, la verdad, este espacio es bien importante y me alegra contribuir.
Así que estaremos pendientes a los próximos proyectos. Busquen la página de Serán las Dueñas de la Tierra, busquen los mini documentales de Cosecha Hoy que están disponibles en la internet.
Y la página del Fideicomiso Agrícola.
También, la página de Fiticas, ¿verdad?
Sí, fideicomisoagricola.org, ahí nos pueden conocer un poquito más.
Ah, perfecto, lo vamos a compartir en nuestras páginas también de Colectivo ILE para la gente que esté interesada en continuar aprendiendo sobre cómo vivir bien en nuestro hermoso archipiélago borincano. Como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.